El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «El cambio climático es el síntoma, pero la enfermedad es el capitalismo», del que es autor el periodista Gorka Castillo, que ha sido publicado en Caos en la Red. Dice así: profesor de filosofía moral en la Universidad Autónoma de Madrid, traductor, poeta, ensayista y miembro de Ecologistas en Acción, Jorge Riechmann, Madrid, 1962, desgrana un buen puñado de reflexiones incómodas sobre un modelo de vida que dirige a la humanidad hacia el despeñadero. En su libro Autoconstrucción cataloga el siglo XXI como la era de la gran prueba, porque, según dice, somos la primera generación que entiende perfectamente lo que está pasando con el clima y posiblemente seremos la última que puede evitar la catástrofe hacia la que nos dirigimos. Lo suelta a bocajarro, como un puñetazo entre los ojos, consciente de que el pesimismo en estos tiempos de oscuridad tiene cada vez menos adeptos. Riechmann censura sin ambages la mercadotecnia del buenismo de la que hace gala el sistema, convocando grandes cumbres climáticas en las que a muchos se les llena la boca con compromisos medioambientales y energías verdes, pero luego estigmatizan a los movimientos ecologistas como ingenuos apestados. La realidad que dibuja es desoladora. Todo está en contra del planeta, pero frente a eso no cabe la resignación, aunque podemos actuar contra ese modelo de producción salvaje porque no está sujeto a ninguna ley física, como lo están la naturaleza, que impida cambiarlo. Es el mínimo espacio que este investigador apasionado deja abierto a la esperanza. ¿Tiene solución el planeta? Pienso que sí. Lo que no tiene sentido es intentar salvarlo interviniendo sobre el consumo y dejando intacta la voraz cultura productiva. Ambas variables caminan de la mano, aunque no valga solo con esto. Por nuestro comportamiento depredador con los recursos naturales y la biosfera, habría que hablar también de extractivismo y, a mi modo de ver, también del exterminismo, una noción acuñada por el historiador británico E.P. Thompson para explicar la estructura del mundo a finales del siglo pasado, cuando las dos superpotencias nucleares enfrentadas amenazaban con aniquilar cualquier rastro de vida en el planeta. La medida referencial del éxito de un sistema es el PIB. Si crece, significa que las cosas van bien y hay esperanza de una mejor vida. Es la locura típica de una cultura denegadora, como la nuestra. Digo denegar porque va más allá de ignorar lo que pasa y es no ver lo que tenemos delante de los ojos. Significa que no nos hacemos cargo de las consecuencias de seguir chocando contra los límites biofísicos de manera violenta. Nos hacen creer que vivimos en una especie de tierra plana en la que podemos avanzar de manera infinita porque los recursos naturales son inagotables y la capacidad de absorción de la contaminación es ilimitada. Esto es una fantasía porque las leyes de la naturaleza, de la física, de la dinámica de los seres vivos nunca podremos cambiarlas, por grandes que sean nuestras ilusiones al respecto. Pero las grandes cumbres climáticas aseguran haber empezado medidas drásticas para evitar el apocalipsis. ¿Qué credibilidad concede a sus decisiones? El calentamiento global, siendo una realidad devastadora, es solo la manifestación de otras dinámicas que deberíamos atajar si queremos evitar el apocalipsis climático hacia el que nos dirigimos. Nuestro principal problema ambiental es la extralimitación ecológica, el choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos de la Tierra. Si utilizamos la herramienta de la huella ecológica como indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana, podemos observar que, en la actualidad, consumimos los recursos inexistentes de 1,5 planetas de Tierra, y eso a pesar de las carencias y desigualdades que asolan a buena parte de la humanidad. Dicho de una forma más didáctica, si quisiéramos generalizar al resto del mundo el modo de vida de los españoles, necesitaríamos tener 3 planetas como la Tierra a nuestra entera disposición. Y si quisiéramos generalizar el de Estados Unidos, que muchas veces ponemos como ejemplo de éxito, necesitaríamos 6. Es una locura que emana de esa construcción económica de tierra plana de la que hablaba antes. Entonces, ¿qué empuja al mundo a seguir enalteciendo el crecimiento económico pese a saber que conduce a la destrucción? El capitalismo, cuya dinámica es autoexpansiva y deniega cualquier salida alternativa. Para hacer frente al cambio climático deberíamos cuestionarnos antes los resortes básicos del capitalismo, algo que parece prohibido. Por eso digo que las cumbres mundiales sobre el calentamiento global no son realmente efectivas, sino más bien ejercicios de diplomacia teatral. ¿No sirven para nada? Confunden a la opinión pública. La prueba es que los grandes expertos en el cambio climático como James Hansen, a quien podríamos considerar el climatólogo jefe del planeta, calificó de farsa la cumbre celebrada en París. Se intenta poner un límite a las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, pero los límites son absolutamente incompatibles con el sistema productivista actual. Aunque el síntoma sea el calentamiento climático, la enfermedad se llama capitalismo. ¿Por qué el movimiento ecologista, cuya expansión política llegó a gobernar en países como Alemania, es descalificado hoy por muchos gobiernos? Ojalá fuéramos descalificados un poco más, porque así seríamos mucho más fuertes y activos. La realidad es que las descalificaciones son un indicio de una situación paradójica. Aunque la percepción generalizada es que el mundo se ha comprometido en la lucha contra el cambio climático, eso no es así. Sabemos que desde los años 60 y 70 había evidencia sobre cuál era la dinámica del sistema y los límites del crecimiento, pero los mismos a los que hoy se les llena la boca con la lucha contra el cambio climático decidieron poner en marcha toda una campaña global para impedir que se tomaran las decisiones correctas. Bastaría con leer un libro de Sico Mansholt, un socialdemócrata holandés que era presidente de la Comunidad Económica Europea cuando en los años 1972 y 1973 se produjo el primer choque petrolero mundial, en el que aboga por un cambio radical en las estructuras de producción y consumo que hoy serían catalogadas como radicales y peligrosas. ¿Cuándo se quiebra ese proceso de sensibilización medioambiental? En los años 80, con la fase neoliberal del capitalismo. Desde entonces el retroceso ha sido constante pese al aumento de lo que algún experto denomina sostení bla bla. Es decir, mucho discurso, mucha cháchara, mucha propaganda y mucha estrategia de comunicación sobre energía verde. Pero la realidad vuelve a ser demoledora. La acción brilla por su ausencia y los planteamientos de fondo, incluso aquellos realizados por gente del establishment, como Sico Mansholt, son estigmatizados por rechazar el dogma del crecimiento infinito. ¿Estamos a tiempo de frenar el cambio climático? Hemos llegado a un punto tal que lo que hace 30 años hubiera sido estrategias de cambio gradual ahora ya no están a nuestro alcance. Para hacer frente al calentamiento global necesitamos salir a toda prisa del capitalismo salvaje en el que hoy nos movemos. ¿Cree que el mundo está dispuesto a renunciar a esos principios económicos pese a conocer los riesgos? Los cálculos teóricos realizados por investigadores canadienses sobre las opciones que resultarían de respetar los límites biofísicos de la Tierra indican que, por ejemplo, el parque móvil de un país como España, que tiene 15 millones de coches, debería ser de unos 180.000 vehículos con motor de combustión. Pero claro, eso es inaceptable en términos industriales. El caso es que, si no se acepta esta realidad, no hay lucha alguna contra el cambio climático. ¿Quiere decir que la humanidad está condenada si no renuncia al modo de vida capitalista? Ya decía antes que las leyes de la naturaleza existen y son las que son. No podemos cambiarlas pese a la ilusión que albergamos de que una especie de tecnociencia omnipotente conseguirá derrotarlas. Donde podemos actuar, en cambio, es contra la organización de nuestro modelo de vida, que no está sujeto a ninguna ley física. ¿Qué impide cambiarlo? Que no nos creemos lo que sabemos. Si fuéramos capaces de hacerlo, tomaríamos decisiones racionales para cambiar un modelo que nos lleva a la destrucción. Para que esto se produzca, nos haría falta un enorme ejercicio de reforma intelectual y moral. El problema es que nuestras sociedades están organizadas contra eso. Fatídicamente, el neoliberalismo se impuso con sus ideas aberrantes de que todo depende de los gustos y preferencias individuales, y que igualdad y libertad son dos principios contrapuestos, cuando una mínima reflexión indica que es una falacia. Necesitamos bienestar humano, pero necesitamos que sea compatible con los límites biofísicos del planeta. Somos la primera generación de la historia que entiende perfectamente lo que está pasando y posiblemente seremos la última que pueda evitar la catástrofe hacia la que nos dirigimos. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «El cambio climático es el síntoma, pero la enfermedad es el capitalismo», del que es autor el periodista Gorka Castillo, que ha sido publicado en Caos en la Red.